Ha pasado un año desde que un terremoto de magnitud 9 en la escala Richter y un posterior tsunami provocaran el fatal accidente en la central nuclear de Fukushima, en Japón, una catástrofe que se clasificó en el mismo nivel que la de Chernobyl en 1986. Debido a las magnitudes del desastre, este incidente marcó un antes y un después en la vida de muchas personas, pero también afectó a los mercados y a la regulación de muchos países, revolucionando el sector energético y reabriendo el debate nuclear a escala mundial. Antes del 11 de marzo, 54 centrales nucleares cubrían en Japón el 29% de las necesidades eléctricas del país, pero el accidente hizo replantear la cuestión y Japón es ahora el mayor consumidor de gas del mundo, con 287 regasificadoras que funcionan a pleno rendimiento desde la parada nuclear. Se puede decir que Fukushima trastocó los planes nucleares de algunos países y puso de nuevo a la palestra el debate nuclear. En Alemania, Angela Merkel dio un giro radical a su política energética, cuyo eje hasta marzo había sido el de la defensa de la energía nuclear. Tras el accidente dio marcha atrás y volvió a los plazos de desconexión que en 2002 había fijado la coalición entre socialdemócratas y verdes del entonces canciller Gerhard Schröder. Así pues, de las 17 centrales que operaban el año pasado en Alemania, actualmente solo quedan 9 y en 2022 darán fin a su actividad, convirtiendo así en la primera potencia industrializada en dejar la energía nuclear. Por otro lado, Suiza optó por no construir nuevas centrales cuando las que tienen en operación lleguen al fin de su vida útil. Italia, que abandonó la energía nuclear en 1987, vio después de un referéndum popular cómo se enterraba el intento de Silvio Berlusconi de iniciar el camino de retorno a la energía nuclear construyendo 4 centrales. El efecto dominó del desastre arrastró a otros países como Bélgica, que dio marcha atrás en sus planes de mantener decididamente la energía nuclear, que producía el 55% de la electricidad nacional. Su plan actual es empezar a echar el cierre progresivamente a los reactores a partir de 2015. El shock fue tal que hasta Francia, uno de los países más nuclearizados del mundo con 58 reactores que generan el 80% de toda la energía gala, empezó a dudar y aseguró que la cuota atómica se irá reduciendo poco a poco. Pero por otro lado, otros países apuestan por un renacimiento de lo nuclear. Estados Unidos ha reanudado el proceso de licenciamiento de nuevas centrales y ha aprobado la construcción de 2 reactores, algo que no pasaba desde el año 1978, un año antes de que el accidente de Three Mile Island sembrara el miedo hacia este tipo de centrales nucleares en todo el mundo. Rusia se apunta al movimiento nuclear con la construcción de 13 centrales y también la India, donde están en obra otras 5. Por su parte, China reanudará en breve la aprobación y construcción de este tipo de plantas. En breve se aprobará la construcción de cerca de 10 nuevas plantas, cuya edificación se dejó en suspenso el año pasado después del accidente de Fukushima. Otros países emergentes en este terreno, como Vietnam, Bangladesh, Nigeria y Jordania, están dando pasos muy firmes hacia la introducción de este tipo de energía con el asesoramiento de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Para analizar la situación un año después del accidente nuclear de Fukushima, desde Radio Clara en Valencia nos ofrecen la entrevista con Luis Cerrillo de la organización Ecologistas en Acción de Valencia.
Luis Cerrillo, accidente nuclear de Fukushima. Va a cumplirse un año del accidente nuclear. ¿Podemos recordar lo que pasó?
Ocurrió que hubo un gran terremoto con escala de 9, lo que provocó ya daños, aunque no se ha reconocido oficialmente por las autoridades japonesas ni por la compañía propietaria TECO. Ya fue afectada las centrales nucleares de Fukushima, ¿no? Cuando hablo de centrales nucleares hago porque eran 4 reactores, ya tuvieron problemas, daños con el terremoto, y posteriormente hubo un tsunami que lo que desencadenó ya el grave accidente de Fukushima, a donde 4 reactores prácticamente se fundieron, ¿no? Sufrieron un montón de problemas, se descontrolaron y provocaron una gran fuga radioactiva que el pueblo japonés está padeciendo ahora y que durante muchos años padecerá.
Eso pasó hace un año y parece, según si siguen los medios de comunicación habituales, oficiales, parece que ya no pase nada. Pero leemos hoy, por ejemplo, y valga la excepción, vamos a recomendar un artículo que aparece en el periódico El Mundo, en su edición digital, que dice Fukushima, kilómetro cero. Hoy nos recuerda, por ejemplo, que a pesar de haber llevado a parada fría los reactores de Fukushima, nos dice que la central sigue contaminando y que la planta ha emitido desde entonces cantidades de cesio radiactivo equivalentes a 168 bombas nucleares de Hiroshima.
Correcto, sí. En contra de lo que oficialmente se nos dijo los pocos días de que hubo el accidente de Fukushima, de que la central, los reactores se iban a enfriar pronto, iba a cesar la emisión de radioactividad, un año después los reactores siguen emitiendo radioactividad y no están en parada fría, es decir, no están controlados prácticamente, es decir, se sigue expulsando al aire, al medio ambiente, se sigue expulsando radioactividad, ¿no? Con lo que lleva a contaminación en la zona de alrededores y de todo Japón por el régimen de vientos que distribuye toda la contaminación por toda la zona, por todo el país.
Sí, nos hablan de ciudades completamente desiertas, de carreteras que llevan a la nada, de animales moribundos que vagan entre la radioactividad, y nos dice la zona de exclusión nuclear de Fukushima es desde hace un año un lugar fantasma envuelto en un silencio sepulcral. Luis, esto ha pasado en Fukushima, esto está pasando en Fukushima, no sé por qué hablamos en pasado. ¿Esto puede pasar en Valencia?
Sí. Puede pasar en Valencia, o puede pasar en Garoña, en Burgos, o puede pasar en Almaraz, o puede pasar en Ascó, ¿no? Siempre que hay una central nuclear, se corre el riesgo de que pueda haber un grave accidente de los que hay, porque constantemente hay accidentes, pero de pequeña escala, ¿no? Y puede haber un gran accidente que provoque irreversiblemente daños, no solamente puntuales de un corto periodo de tiempo, sino durante muchos, muchos años, ¿no? Incluso de miles de años. Porque hay isótopos que radiactivos que su vigencia de contaminación son más de miles de años, ¿no? Y por tanto, sí que podemos sufrir en Valencia, que tenemos a 50 kilómetros en línea recta una central nuclear de Confentes, vieja, que el año pasado se la ha prorrogado 10 años más, y que debía haber ya cerrado porque se construyó para 20 años y se les está prorrogando la vida útil para más, con todo por los intereses económicos de la compañía, ¿no?
Luis, no seréis muy exagerados los ecologistas.
Exagerados no, la realidad está, Chernobyl ahí está, después de 25 años hay una zona deshabitada completamente que no se puede vivir. Toda la gente que vive en los alrededores, porque no le queda otro remedio, tiene graves problemas de salud. Todos los años sabemos que vienen niños de Chernobyl para curas de salud a nuestras tierras, ¿no? Y el problema lo tenemos en Fukushima, ¿no? No son esto no es, cuando hay un accidente nuclear no es como cuando hay un incendio, que se apaga el incendio y se termina el problema, sino esto dura muchos, muchos años, ¿no? Y las consecuencias para la salud de las personas son durante mucho largo de tiempo. Nosotros somos alarmistas.
Sí, pero aquí en Valencia no pueden haber ni maremotos ni terremotos, Luis.
Sí, pero puede haber un accidente. Cualquier, nada, riesgo cero no existe, ¿eh? Cualquier maquinaria, cualquier central puede tener un accidente por un fallo eléctrico que provoque que no se pueda controlar el enfriamiento de la central y provoque un estallido. O simplemente sabemos que no se puede producir un tsunami porque estás fuera de la costa, pero sí que se puede romper las presas de Contreras y Alarcón y provocar un tsunami interior. Hay que decir que la central nuclear de Confrente está en un embudo a donde en caso de rotura de la presa de Contreras y Alarcón se provocaría un tsunami. Y hay que recordar que la central nuclear de Confrente está en una zona sísmica a donde ha habido terremotos desde la antigüedad, ¿no? Por tanto, sí que estábamos en el peligro de que se pueda provocar un accidente. De hecho, cuando ocurrió el accidente Lorca, muchos vecinos de la zona de Confrentes llamaron alarmados porque habían sentido los temblores en esa zona, ¿eh? Estamos hablando de que la central nuclear de Confrentes está sobre una falla.
Sobre una falla, y podemos prescindir, mejor dicho, de esta energía nuclear de la central de Cofrentes, por poner un ejemplo, Luis.
Podemos prescindir de todas las centrales nucleares que hay aquí en España y en el mundo. La tecnología está suficientemente desarrollada para apostar por la energía renovable, ¿no? Si verdaderamente se quisiera apostar por un mundo más saludable y un mundo libre de contaminación atmosférica por la cuestión de la quema de combustible para producir energía, como se está produciendo con las centrales térmicas o las centrales de ciclo combinado, se podía apostar por la energía renovable, por la eólica, por la solar, la termosolar, y mantener al mismo tiempo una independencia energética que no se tiene ahora. Todo dependemos de la producción de energía, prácticamente se basa en la importación de material, tanto de combustibles fósiles como de uranio, ¿no? Y sí que se puede, verdaderamente, si hubiera una voluntad política, se podía tener una independencia energética, depender solamente del viento, del sol, que abunda en este país, y apostar por una energía más sostenible.
¿Cómo va la lucha antinuclear en todo el Estado español?
Pues, desgraciadamente, con el cambio de gobierno, hay una apuesta decidida por la energía nuclear. El gobierno está en manos de los lobbies de la energía, ¿no?, de la electricidad, de las grandes compañías de electricidad propietarias de las centrales nucleares, ¿no? Estamos hablando de Endesa, Iberdrola, y así como que para el 2013 se iba a cerrar Garoña, el gobierno se está pensando que se va a prorrogar la vida útil de Garoña, ¿no? También está lo del cementerio en Villacañas, ¿no? Y la apuesta decidida de este gobierno es por la energía nuclear. Afortunadamente, el pueblo español, hay una gran conciencia antinuclear y va a haber una fuerte oposición a las centrales nucleares y a esta política pronuclear y suicida de este nuevo gobierno.
Muy bien, muchas gracias, Luis Cerrillo, compañero de Ecologistas en Acción, salud, y seguimos en contacto.
Vale,
venga, hasta luego. Hasta otra, gracias. Salud, adiós.